Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay. En el 2018 nació esto como una manera de estar cerca, de acompañar a los emprendedores dentro de nuestra red RE/MAX. Y con el correr del tiempo me planteé por qué no ayudar a inspirar a más personas. Así que nació este podcast, Emprende con Propósito, contando mis errores y mis aciertos como emprendedor, como empresario, como persona que enfrenta los mismos desafíos que vos. Hoy, Emprende con Propósito es escuchado en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 125, RE/MAX desde adentro. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, alguien que podríamos decir que hizo esa transición de emprendedora a empresaria. Estoy hablando de una mujer que también tiene un recorrido de vida particular. Además tiene formación militar y ha pasado por el derecho, subastas de arte inclusive, me cuentan que ha realizado, yo no la conocía en aquel entonces todavía, y que toda esa experiencia, lo loco que todo eso le ha servido para poder hoy sacarle fruto y trabajar y desempeñarse y desarrollar el proyecto comercial, la actividad que realiza ella hoy. A ella no le gusta de ninguna manera ser encasillada, es una persona que siempre busca desafiarse. Igual a veces ella siempre, en eso, en algunos aspectos me siento identificada cuando charlamos. Estamos hablando de Laura Escribas de RE/MAX Puerto. Laura, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Sebas, por la invitación. Curiosa de esta experiencia de compartir.
Pues es que siempre cuando digo Salta, Jujuy, es Corrientes, has pasado por todos lados en el norte argentino, ¿no?
Sí, he vivido en el noroeste y en el noreste, o sea que conozco mucho la cultura de mi tierra donde nací y también la litoraleña.
Hermosa, hermosa, acabo de pasar un tiempo allá y divina, divina de parte esa de la Argentina. Hace unos días me llegó, ¿sabes qué, Laura? Una frase tuya que creo que nos va a servir como de alguna manera para por ahí ponerla de encabezado a la charla que podemos tener hoy. Una frase tuya que me gustaría comentarla, dice: mi mayor capital ha sido el error. Así que a partir de esa frase tuya que escuché, me vinieron a la mente varias preguntas.
Sí, yo te lo haría más dramático, es como que más allá del error yo lo etiquetaría como el fracaso, ¿no? Es que me gusta porque es una palabra fuerte, ¿no? A la que todo el mundo le teme y le huye, y entonces me parece que podemos partir de ahí. Porque no es tan solo un error, es el fracaso mismo.
Es fuerte la palabra.
Es fuerte.
A ver, ¿qué te parece? Entonces, yo pensaba como punto de inicio, ¿crees que hay errores de emprendedores y errores de empresarios? ¿Hay una diferencia o son simplemente errores?
No, sí, hay una diferencia porque los costos son distintos. ¿Sí? Yo creo que en el emprendimiento que estamos arrancando y ponemos todo, el costo es altísimo porque pusimos todo. ¿Sí? Por ahí la empresa puede tener un resto y puede tener un margen de maniobra como para recuperarse. ¿No? Uh-huh. Por eso es más, me parece que es mucho más dramático en el emprendedor.
¿Dónde haces vos esa transición entre emprendedor a empresario? ¿Cómo crees vos que se da ese...?
Sí, creo que esa transición está cuando el emprendedor empieza a delegar y empieza a confiar y empieza a construir personas en las que, o a desarrollar personas en las que les va a confiar las áreas más importantes de ese emprendimiento que pasa a ser una empresa. Uh-huh. Entonces, cuando empezás a organizar ese emprendimiento en departamentos o en áreas, con sus objetivos, con cada una, con la dinámica que planteas en la empresa, es una empresa, ¿no? Donde cada una tiene su presupuesto, tiene sus desafíos, bueno, tiene sus indicadores, ya dejó de ser un emprendimiento.
Toma decisiones centralizadas.
Exacto. Dejamos nosotros de ser los protagonistas principales. Ya el mérito es del responsable del área, ¿no? Entonces es un cambio de mindset súper importante.
Lau, volviendo a lo anterior, ¿vos te animarías a compartir con nosotros alguno o uno de esos errores, digamos, cometidos a lo largo de la carrera?
No, tengo muchos. Yo creo que después que yo he atravesado el fracaso, ¿no? Y me he dado cuenta que fue justamente caminando en ese barro donde yo pude tomar noción de mi capital real, ¿no? Uh-huh. Que no era el dinero precisamente, ¿no? Y con ese capital poder salir de eso, ¿no? Entonces, el fracaso es necesario porque nos pone a inmediatamente a buscar la salida y a ver con qué recursos contamos para poder superarlo, ¿no? Creo que no sirve cuando nos paraliza y viene esto que charlábamos antes, como que viene de la mano del miedo, ¿no? Yo me acuerdo que ante una situación particular que sufrí, esta sensación de fracaso vino con una sensación casi física de miedo, ¿no? Como que yo sentía miedo tener que despojarme de mi mundo conocido desde mi punto de vista económico y también tomar la decisión de venirme a Buenos Aires sin mis niños y mis hijos, con todo lo que significaba esa decisión. Esa fue la salida y la decisión, pero previo a eso atravesé, siempre digo, la noche oscura, ¿no? De desesperación. Entonces, creo que pensando que no tenía nada, me di cuenta que estaba, que vivo en un universo de posibilidades enorme, ¿no? Y que simplemente iba a tomarlas, ¿no? Entonces decidí Buenos Aires porque sentí que era un lugar donde había muchas más posibilidades. Y con eso venía aparejado un montón de decisiones a las que yo tenía que estar dispuesta a pagar el precio, ¿no? En ese momento la empresa que tenía que rescatar era mi familia. Creo también que es recontra importante que saber que a nosotros los argentinos nos atraviesa la matriz del fracaso, porque estamos todo el tiempo con zancadillas, ¿no? O sea, arrancamos y siempre estamos teniendo un palazo tras otro a lo que decidimos emprender o hacer, entonces estamos sobreadaptados al fracaso y a siempre estar volviendo a empezar. Entonces yo siempre digo, uno nunca vuelve a empezar de cero, no existe el cero porque tenés la experiencia de lo que te pasó, ¿no? O sea, arrancás más rico que antes. Y también algo, Sebas, que me parece súper importante, ¿no? Que todo el mundo le teme a la pérdida económica, ¿no? Claro, porque es el producto de un esfuerzo. Pero creo que cuando uno toma confianza de la capacidad de uno de ser creador, ¿no? O creador y proveedor de esa realidad económica, pues yo no, nadie te puede quitar nada, porque vos confías en vos, en que vos podés volver a crearlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa información yo la tengo en mi ADN. Creo que uno nunca sale solo, siempre sale con otros. Entonces, está en esta humildad y en esta vulnerabilidad de poder pedir ayuda y de saber que parte del capital es la gente que nos acompaña.
Total. ¿En qué momento vos crees que, no sé si la pregunta esta existe, hay respuesta, pero en qué momento se capitaliza por ahí ese error, viste, ¿no? Y cómo uno quizás reconoces o identificás alguna herramienta que nos permita identificar, ya sea el momento o analizar ese error?
Sí, yo siempre creo que es mi aprendizaje, ¿no? Porque cuando me sucede esto, yo me daba cuenta que no había visto el macro, ¿no? O sea, yo vivía con metas, si querés, cortoplacistas. Cuando uno ya tiene y tiene un plan de mediano o largo plazo y tiene una visión fuerte interna, sabes que todo lo que va a pasar en el medio es un juego, ¿no? O sea, vos vas para un lugar. Entonces sabes que en el medio te vas a equivocar, buenísimo, si te estás equivocando, quiere decir que estás haciendo, ¿no? Aprendés y redireccionás, pero sabes claramente a dónde vas. Cuando vos tenés un plan y tenés una visión clarísima y la podés comunicar, el juego que está en el medio lo podés pelotear mucho mejor, ¿no? Incluso si te sacan de juego, vos sabés que tenés que volver a tu tablero a jugar porque esa es tu visión, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí me ayudó a ese razonamiento, me ayudó a pilotear el miedo. Creo que incluso seteé mi cerebro, mi cabeza, ¿no? De no poder dispararme y de armar conexiones neuronales de imposibilidad o de qué horror o qué espanto. No, era qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. O sea, el motor encendido, ¿no? Eso.
¿Querés playarte, Laura, un poco en eso que estabas comentando?
Sí, creo que los argentinos, creo que no estamos exentos nunca de ser estafados en nuestra buena fe o a lo mejor creer o confiar en exceso, ¿no? En algún socio inconveniente y que nos pueda pasar lo que me pasó a mí, que fui estafada, ¿no? Entonces, creo que a la distancia uno puede analizar qué parte de mí dio lugar a que eso suceda, ¿no? Y ahí está mi exceso de confianza, mi falta de análisis, mi visión de largo plazo, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, aprendizaje 100%.
Yo te conozco hace ya varios años y creo que sos una persona con mucha disciplina, determinación o resiliente, ¿no? ¿Vos qué lugar crees que ocupan en lo que vos logrado en tanto en los resultados como en el crecimiento? ¿Te han jugado estos ingredientes.
Sí, yo creo que fue importante, fue un antes y un después en mi vida al tomar noción de la vulnerabilidad de la vida, ¿no? De lo frágil que es. Entonces, cuando yo tomo noción, ya hace unos años de esto, me doy cuenta que tenemos mucho para hacer, entonces hay que hacer, ¿no? Que vinimos a la vida a hacer, a desarrollarnos como personas haciendo, ¿no? Entonces, ese motor encendido, ¿no?, tiene que ver con vivir, ¿no?, con la intensidad con la que vivo. Y creo que ahí se mezcla la empresa, se mezcla la familia, ¿no? También tomé noción de lo que significa ejemplificar, ¿no? Yo creo que, porque en parte de este dinero en el que fui estafada, había herencia que yo tenía de mi familia y demás. Y entonces ahí dije yo tengo que enseñar a mis hijos primero, que es mi primera empresa, que sean generadores de su riqueza, ¿no? Que sean generadores de su sustento. Eso lo llevé ya a un nivel más de empresa, ¿no? Y por eso hoy el desarrollo de las personas para mí es obsesivo en cuanto a eso.
Recién vos decías esto, claro, que te gusta que la gente venga, te gusta que la gente, digamos, a consultar, o realmente vivís para tu equipo, verlos crecer y desarrollarse. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es Laura pidiendo, digamos, ayuda o quizás, ¿no? Y vos, en esto que comentaste muy por arriba, cuando fuiste estafada y en un momento, digamos, difícil de tu vida con cuatro hijos, quedaste sola, ¿cómo fue para Laura?
No, fue lo más duro.
¿Cómo fue emprender, pedir ayuda para emprender?
Sí, para mí fue durísimo, porque siempre estuve acostumbrada al revés, ¿no?, a ser proveedora. Entonces, cuando uno es proveedor, ¿no?, en todos los sentidos, respecto a la energía, a la escucha, un montón de cosas más, el salir a pedir, o pedir ayuda, o pedir oreja, para mí fue un esfuerzo, ¿eh? Es como que lo hice en sobreesfuerzo, ¿no? Me encantó, porque incluso llegó ayuda antes que yo la pida. Y me parece que hay que saber las dos cosas, dar y recibir.
Creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, tenemos miedo de equivocarnos, porque a veces el error es, o es plata, o es tiempo, o es desgaste de energía, o es una relación, un vínculo. ¿Cómo manejas esa frustración, digamos, cuando cometes un error?
No, maravillosamente. A mí no le tengo miedo al error, no al equívoco. Sí me llevo mal con el no hacer, con la inacción. O sea, a mí me gusta estar haciendo, ¿no? Y a veces en ese hacer, a lo mejor hay inversión, hay riesgo. No importa, ¿no? Si sale mal, no importa. Lo intenté, lo hice. Yo comprobé empíricamente que salió mal. No me lo contó nadie, ¿no? Soy como en eso autogeneradora y creativa, creo, para hacer cosas. Y claro que hay cosas que no me han salido bien. Pero no lo, o sea, cuando sale mal no me angustia ni me paraliza ni tampoco salgo a buscar responsables afuera. Algo paso en limpio, lo escribo, lo que me quedó de esto, ¿no? Sé que por ahí no es, pero algo me quedó de eso, ¿no?
¿Te animaría como a mencionar de repente si fuéramos a hacer un top 5, ¿no? O sea, los errores más comunes a lo largo de tu vida que has visto o vivido o a veces visto en emprendedores alrededor, personal alrededor tuyo?
Sí, yo creo que en el tema del emprendimiento, un factor clave que el emprendedor no ve es el factor tiempo, ¿sí? Y no lo tiene en cuenta a la hora de analizar su cash flow, de analizar su plan de negocios, ¿no? O sea, ¿qué resto de tiempo tengo yo para que este emprendimiento me funcione, ¿no? Entonces creo que ese es un error, ¿no? El factor tiempo. Después está la falta de autoconocimiento, ¿no? El autoconocerse, sí. Profundamente con sus luces y sus sombras. La gente a veces evita introspectar o evita, pues, no, que no quiere conocerse, no quiere, quiere estar siempre afuera, entonces ahí tenemos un costo alto de que se paga, ¿no? Cuando vos te conocés con tus limitaciones, sabés en qué parte vas a ir a pedir ayuda con alguien que es mejor que vos. Pero te tenés que conocer, tenés que asumir que ahí no sos bueno. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, yo soy súper idealista, ¿no? Entonces tengo una cosa de sobreestimación y de alta expectativa de todo. ¡Tremendo! Y bueno, y trabajo con eso. Eso a veces es bueno y a veces se convierte, eso mismo que fortaleza, a veces se convierte en trampa mortal, ¿no? Entonces trabajo sobre eso, trabajo sobre mis expectativas, sobre mi sobreestimación, ¿no? Porque yo veo y pienso que esto va a ser así, que va a dar para esto y resulta que no es.
Pero sos consciente, yo creo que ese es el punto. El error a veces cuando uno no... Es cuando, ¿viste?, cuando todos tenemos algún amigo, alguna amiga que te dice... Que se viste como así, ¿cómo te puedes poner eso? Pero lo peor de todo es que te dice, ¿viste qué lindo? Como, o sea, dice, claro, no se conoce, no es consciente. Y me parece un muy buen punto.
No, yo pido feedback mucho, ¿eh? Tengo mis interlocutores válidos y pido pido feedback respecto a eso, ¿no? ¿Qué me estoy equivocando? ¿Qué ves que podemos hacer mejor? ¿Qué con esta decisión que tomé, cómo la ves? Yo creo que tal cosa. Entonces el otro me da su mirada, ¿no? Y ahí se empieza a construir lo que se llama a nivel profesional para mí la confianza, ¿no? Entonces el otro empieza a confiar que cuando vos decís para allá, bueno, vamos porque tenemos empíricamente el resultado a la vista, ¿no? Un poco eso.
Sí.
Bueno, una cosa que me parece también súper importante para tener en cuenta como emprendedor son las personas con las que vamos a emprender. Mm. Un recurso invaluable, ¿no? Entonces, ahí también a veces uno comete errores.
También ha sido un aprendizaje dar con las personas correctas
para acompañarme en esa visión que tengo, ¿no?
Sí, totalmente. Vos sabés que hay una frase que no sé si la escuchaste que dice que uno contratamos a gente por su currículum, por lo que la persona sabe, y despedimos a la gente por lo que es, ¿no?
Tal cual.
Despiden, o sea, yo no digo...
Claro,
sea,
de los dos lados.
Pero qué importante que es, totalmente, tener a la gente, pero la gente correcta. Lau, yo de mi lugar quiero agradecerte por tu tiempo, por acercarte hasta acá, hasta el rinconcito acá de Emprende con Propósito y compartir tu tiempo, tu historia y aprendizajes y errores con nosotros.
Bueno, yo quiero agradecerte toda la información y la experiencia que compartís con los emprendedores, porque creo que este país lo sacan adelante los emprendedores.
El fracaso es necesario. Uno nunca vuelve a empezar de cero, no existe el cero porque tenés la experiencia. Tenemos mucho por hacer, entonces hay que hacer.
Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por compartir, por hacer rodar este y tantos otros episodios de Emprende que andan dando vuelta por ahí. Un beso, un cariño, recuerden, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Esa es la idea, el desafío que te dejamos desde acá, de Emprende con Propósito. Un beso grande, Seba Sosa.